La Embajada de Estados Unidos en Cuba suspende los servicios de rutina a los ciudadanos estadounidenses debido a medidas relacionadas con el COVID-19 y personal limitado.
Cubanos consultados por Radio Martí opinan que el gobierno de la isla está poniendo sus intereses por encima de la salud de la población.
Ofrece médicos cubanos que abandonaron su misión en Brasil sus servicios para colaborar con países afectados por el COVID-19.
Nomina al presidente de Estados Unidos al cubano-americano Carlos Trujillo como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y a John Barza como director en funciones de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.
Laboratorios en todo el mundo trabajan contra reloj para encontrar una vacuna contra el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga por Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 28 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad. Buenas tardes, vientos fuertes soplando a 23 kilómetros por hora. Comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
Un informe del Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta que se ha confirmado un nuevo caso de coronavirus en un cubano residente en el municipio de 10 de Octubre, quien viajó a España recientemente y regresó a la isla el 8 de marzo pasado.
El enfermo permanece ingresado desde el 12 de este mes en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury de La Habana y se reporta que evoluciona favorablemente.
También se afirma en la nota oficial que el paciente italiano de 61 años de edad y que visitaba Cuba como turista se agravó, reportándose ya en estado crítico y asistido con ventilación artificial.
De otra parte, el crucero británico MS Braemar, con 5 casos de COVID-19 y más de 1 millar de personas a bordo, llegó el martes a aguas territoriales de Cuba, que permitió la entrada de la embarcación.
El traslado de los pasajeros se realizará este miércoles de modo directo a su país en 4 vuelos gestionados por Londres.
El crucero británico permanecía anclado frente a las costas de Bahamas con más de 1 millar de personas a bordo luego de ser rechazado para atracar en varios puertos del Caribe.
La negociación para su atraco en la isla se produjo mediante una conversación entre los gobiernos de Cuba y Gran Bretaña, según la Cancillería de la isla.
Y hay descontento en el país con el arribo de este crucero con enfermos de coronavirus y se incrementa así la llegada de residentes con problemas respiratorios a los centros hospitalarios, según informan cubanos entrevistados por Radio Martí.
Ante el anuncio de las autoridades de permitir la entrada a Cuba del crucero británico con casos de coronavirus, cubanos entrevistados por Radio Martí opinan que el gobierno pone los intereses económicos y políticos por encima de la salud del pueblo. Desde La Habana, el rentador habitacional y bloguero Fernando Damaso considera que es bochornosa esta decisión.
Eso lo van a cobrar, eso no es gratuito. Es un problema de aprovechar esta tragedia universal para obtener unos cuantos dólares.
Por su parte, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que el interés de las autoridades es también vender una imagen política.
Primero que todo, cobrar. Y segundo, el gobierno está vendiéndose ahora como un aparataje político.
Y desde Mariel, la población está indignada con el arribo del crucero, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Hay un gran disgusto en la población con esta medida que se ha tomado, que es totalmente arbitraria, que han ido por el dinero, despreciando la salud de la población.
Se suma a esta situación, además, que en varias provincias del país, residentes reportan un incremento en el arribo de personas con trastornos respiratorios a instituciones médicas. Este es el testimonio de la periodista espirituana Aymara Peña González, que perdió en 48 horas la semana pasada a su tío, quien residía en el municipio Trinidad.
Sí, él vivía en la zona de Topes de Collante, que hay varios hoteles en la zona. Él le diagnosticaron una neumonía y a los 2 días él fallece y los médicos certifican que fue un infarto. Muchas personas están hospitalizadas en el hospital de Santi Espíritu, en salas de terapia intensiva, supuestamente con neumonía.
También en la capital holguinera, la segunda provincia más poblada del país, hay muchos casos de personas internadas con problemas respiratorios. Reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Se están dando casos, o sea, una cantidad alarmante de casos de personas que están acudiendo a los hospitales justamente con trastornos respiratorios.
El gobierno cubano tiene un historial de acomodar los diagnósticos para enmascarar cifras y adaptar adaptarlas a su conveniencia, concluyó Moisés Leonardo Rodríguez.
Como la prensa oficial no está al servicio de la verdad, como la verdadera prensa, sino al servicio de los intereses del Estado, no son confiables nada las cifras que se dan.
Este lunes el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, confirmó el quinto caso de coronavirus en el país y agregó que tienen 373 pacientes bajo vigilancia epidemiológica, de los cuales 145 son extranjeros y 228 cubanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció la suspensión de los servicios de rutina a sus ciudadanos en Cuba debido a medidas preventivas relacionadas con el COVID-19 y personal limitado.
A partir de ayer, lunes 16 de marzo, la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana suspendió los servicios de rutina para los ciudadanos estadounidenses, dijo la representación diplomática en una alerta de salud.
Los solicitantes con citas ya programadas recibirán correspondencia por correo electrónico cuando se reanuden los servicios de rutina.
Como resultado, añadió, la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ofrecerá solo servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses y servicio de visa de no inmigrante.
Y médicos cubanos residentes en Brasil, que abandonaron la misión Más Médicos, se ofrecieron para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Ariadne González conversó con el galeno Alioski Ramírez.
Centenares de médicos cubanos que abandonaron la misión Más Médicos en Brasil ofrecieron sus servicios para colaborar en el país y en aquellos países afectados por la pandemia del coronavirus. El ofrecimiento se hizo a través de una carta entregada en varias embajadas en Brasil. El galeno Alioski Ramírez así lo indicó a Radio Martí.
Un grupo importante de médicos, por no decir la totalidad de los médicos cubanos en Brasil, estamos a disposición y nos hemos colocado a disposición del gobierno brasileño en un momento de crisis. Una vez más, estamos dando el paso al frente para, en caso de ser necesario, estar donde seamos útiles. ¿Por qué? Porque es nuestra vocación y nuestra formación como médico es eso, es salvar vidas.
1.800 médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil cuando el gobierno de Jair Bolsonaro puso fin al programa Más Médicos están pendientes de ser contratados por el gobierno. Alioski Ramírez considera que la necesidad de médicos acelera el proceso.
Ya el gobierno había señalizado la posibilidad de reincorporar a los médicos cubanos, más un tema político que un tema social. Esta pandemia del coronavirus vino a acelerar como catalizador para que eso ocurriese. Sabemos que Brasil es un país grande, es un país económicamente fuerte, pero es un país muy susceptible en cuanto a la situación epidemiológica. La situación va a ser más difícil por acá, por los países, no solo por Brasil, sino también por los países de América Latina, por esa situación, por las condiciones higiénico-sanitarias, por los hacinamientos en las grandes ciudades.
La oferta de los galenos se dio a conocer después que las autoridades del norte de Italia pidieron a La Habana los servicios de los médicos de la isla.
No solo para Brasil, sino para cualquier país que necesite de médicos libres, médicos que podamos ayudar sin la intermediación del gobierno cubano.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto a John Barza como administrador en funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, según un comunicado de la Casa Blanca emitido este martes.
Desde junio del 2019, Barza fungía como administrador asistente de la agencia encargado de América Latina y el Caribe, incluyendo Venezuela, Cuba y Nicaragua, agregó el parte de prensa de la Casa Blanca.
Con anterioridad había elaborado en el Departamento de Seguridad Nacional y en la oficina del legislador federal Lincoln Díaz-Balart.
Barza nació y se crió en Miami, sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y es hijo de refugiados cubanos. Se graduó de la Universidad Internacional de la Florida y de la Universidad de Syracuse en New York.
5 días ha transcurrido desde el 12 de marzo en que, según las autoridades cubanas, se daría a conocer la sentencia al preso político José Daniel Ferrer y a otros 3 integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Al respecto, Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, dijo a Radio Martí que el régimen sabe lo que él significa para la oposición dentro de Cuba, y es esa, en su opinión, la razón por la que han dilatado el anuncio.
No hay dudas que saben qué significa el nombre de José Daniel para la oposición aquí dentro de Cuba y del mundo. Por eso no saben, después de tantos errores cometidos y de tantas difamaciones, no saben cómo lidiar y cómo dar la cara ante todo lo que han hecho. Y por esto no han dado la sentencia. El 16 de marzo acudí nuevamente a la prisión de Aguadores para saber sobre la sentencia de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide y preso político José Daniel Ferrer García. Quien me atendió fue el mayor Osmani en compañía de la mayor Jenny, los cuales me negaron nuevamente sobre la existencia del documento. Según ellos, todavía a la prisión no les ha llegado información del mismo y que no ha llegado nada sobre el documento. Ya fue demostrado en juicio su inocencia y aún no saben cómo lidiar, cómo salir de esa gran encrucijada. Nosotros nos mantenemos exigiendo su libertad inmediata, así como la de los otros tres detenidos.
El presidente Donald Trump anunció hoy que nominará al abogado y político republicano Carlos Trujillo para el cargo de subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana.
Hijo de inmigrantes cubanos, Trujillo nació en el estado de Nueva York y se mudó a la Florida en 1988, donde se desempeñó como miembro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes del Estado desde 2010 hasta su nombramiento como embajador.
Actualmente Trujillo se desempeña como representante permanente de los Estados Unidos de América ante la Organización de Estados Americanos con el rango de embajador.
Avanzamos en noticias a las 6:12, un vistazo a lo más destacado en la Unión Americana.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió nuevas pautas para ayudar a combatir el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La Casa Blanca instó el lunes a los ciudadanos a evitar reuniones de más de 10 personas, a evitar las multitudes y comer en restaurantes, y a las personas mayores a quedarse en casa, como parte de nuevas pautas destinadas a combatir el aumento de casos de coronavirus. Además, la educación escolar y universitaria debe ser en el hogar y deben evitarse los viajes discrecionales y las visitas sociales. Trump dijo que las nuevas pautas de su grupo de coronavirus se aplicarán durante 15 días. Él dice que han tomado la decisión de endurecer aún más las directrices y mitigar la infección. Ahora dice que prefieren anticiparse que quedarse rezagados. El presidente, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó cuándo disminuiría la pandemia, dijo que si se hace un buen trabajo, la crisis podría pasar en julio o agosto, una opinión mucho menos optimista que en su anterior predicción de que podría terminar en unas semanas. Además, reconoció que el país podría estar dirigiéndose a una recesión económica debido a la pandemia que definió como un enemigo invisible. Mientras tanto, por primera vez desde 1918, la Corte Suprema anunció que pospondrá la presentación de argumentos orales prevista para las sesiones del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril, debido a las medidas adoptadas en el país para evitar la propagación del coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Washington D.C., capital de Estados Unidos, impuso severas restricciones para frenar la propagación del coronavirus.
Ayer lunes, la alcaldesa Muriel Bowser ordenó que todos los restaurantes, bares y clubes de la capital cierren a las 10 de la noche. La comida que se ordene para llevar y las entregas a domicilio todavía serán permitidas.
La suspensión también ordena el cierre de los clubes de salud, spas, salones de masaje, gimnasios y teatros a partir de hoy martes y hasta el 1 de abril.
Por supuesto, hay mucho más que tenemos que aprender sobre el COVID-19, pero una cosa que sabemos es que el distanciamiento social puede mitigar la propagación del virus, dijo Bowser en una conferencia de prensa el lunes.
Y en medio de la emergencia del COVID-19, las aerolíneas estadounidenses piden ayuda al gobierno federal. Tony Cano amplía desde Washington.
Las aerolíneas estadounidenses pidieron al gobierno federal subvenciones, préstamos y exenciones fiscales que podrían alcanzar los 50 mil millones de dólares para ayudarlos a recuperarse de la fuerte caída que han sufrido por el coronavirus. El grupo de líneas aéreas de Estados Unidos presentó su solicitud financiera justo cuando más aerolíneas en todo el mundo anunciaban recortes en el servicio y en algunos casos los despidos. También buscan hasta 29 mil millones de dólares en préstamos de bajo interés y quieren que los impuestos al consumo sobre el combustible, cargamento y boletos de avión sean suspendidos hasta finales del próximo año. Los miembros del grupo comercial incluyen a las 6 aerolíneas comerciales más grandes de Estados Unidos: Delta, American, United, Southwest, Alaska y JetBlue. Tres de las líneas aéreas anunciaron más recortes en vuelos de los que habían contemplado días antes. En distintas partes del mundo, las reservaciones de vuelos y cancelaciones están aumentando debido a que los gobiernos están restringiendo los viajes y la gente teme estar encerrada en un avión durante varias horas en medio de una pandemia que ha infectado a unas 170 mil personas y ha provocado la muerte a más de 6.500. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y de Washington vamos a Nueva York porque el estado ha anunciado medidas estrictas para restringir el movimiento de sus ciudadanos ante el crecimiento exponencial del número de casos del coronavirus. Desde la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez informa.
Nueva York, la ciudad que nunca duerme, verá su actividad social muy disminuida. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, conjuntamente con sus homólogos de los estados de Nueva Jersey y de Connecticut, anunció restricciones en las horas de operación de sus casinos, gimnasios y teatros, que cierran ahora a las 8 de la noche. La decisión de los tres gobernadores también restringe el número de personas que pueden congregarse en un sitio, con no más de 50 a la vez. El presidente Donald Trump dijo también en rueda de prensa que los encuentros no pueden ser de más de 10 personas, lo que significa que la población triestatal de un estimado 20 millones de ciudadanos tendrá que permanecer encerrada en sus hogares si se limita cuánto se pueden congregar en un solo sitio. Al dirigirse a la prensa, el alcalde neoyorquino Bill de Blasio se refirió a aquellos que necesitan salir de sus casas.
It's okay to take a walk, but practice social distancing. It's okay to go jogging.
Está muy bien que salgas a caminar, pero emplea el distanciamiento social. Si deseas hacer ejercicio fuera, tienes que mantenerte distante de los demás. Durante el fin de semana, de Blasio decidió cerrar el sistema público escolar, el más grande de Estados Unidos, luego de fuerte presión de los sindicatos de maestros y de los padres de estudiantes. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció esta mañana la muerte de un anciano de 77 años a causa del COVID-19.
DeSantis precisó en una conferencia de prensa en Tallahassee que el hombre vivía en un centro de asistencia en el condado Broward.
El gobernador de la Florida dijo que el estado registra 192 casos positivos de coronavirus, 173 de ellos residentes de la Florida.
Datos publicados por funcionarios de salud estatales este martes han confirmado 4 nuevos casos en el condado Broward, lo que aumenta a 39 a 43 casos durante la noche, según reporta el Miami Herald.
Los casos en el condado de Miami-Dade aumentaron en 9, de 23 a 32 durante la noche.
Y la Embajada de Cuba en los Estados Unidos ha suspendido hasta nuevo aviso y con efecto inmediato desde este martes los servicios consulares presenciales en su oficina en Washington, D.C.
El comunicado de la Embajada de Cuba señala que la decisión se debe a la situación epidemiológica que se ha generado en todo el territorio de los Estados Unidos a causa de la expansión del COVID-19 y en correspondencia con la declaración de emergencia nacional.
El aviso indica que la sede consular cubana continuará ofreciendo los trámites de forma no presencial a través de correo postal o de las agencias con las que el consulado tiene contrato establecido.
La Embajada Cubana en Washington añade que si un ciudadano cubano necesita de asistencia consular de emergencia, debe de escribir a un correo que han facilitado para recibir instrucciones.
A las 6:19, un vistazo a Pinar del Río, 28 grados Celsius, despejado, viento soplando a 16 kilómetros por hora. ¿Cómo está el resto de la isla y el Caribe? Nuestro experto, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una cuña de altas presiones domina el nordeste del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se extienden sobre el norte del Caribe, con un gradiente de presiones muy débil, lo cual implica vientos con muy poca fuerza y una total ausencia de áreas convectivas significativas. De manera que para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta noche y mañana mañana miércoles con muy poca nubosidad. En la tarde del miércoles parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
6:20, avanzamos con más noticias, esta vez un vistazo a lo más destacado en América Latina.
Nicolás Maduro, diputado presidente de Venezuela, anuncia que el país completo entra en la cuarentena social. Hay 33 casos del coronavirus en la nación y profundizan la colaboración con Cuba. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
A menos de 72 horas de conocerse los primeros casos de coronavirus en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro anunció medidas radicales para contenerlo ante el registro de 16 nuevos casos que elevan la cifra de infectados a 33.
A las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social.
Dijo que garantizan las medicinas y que hubo un acuerdo con Cuba para recibir medicamentos como el interferón y que estudian beneficios sociales a través del carnet de la patria para los trabajadores que se encuentran en cuarentena. Más temprano, Radio Martí consultó a algunos venezolanos que salieron a la calle.
Muy pocas personas caminando por la calle, los que caminaban iban con tapabocas.
En la Libertador hay cierto volumen vehicular, pero lo que me llama poderosamente la atención es la cantidad de peatones caminando por todos lados. No todas con mascarillas porque no hay.
La calle está bastante sola, o sea, poca afluencia de personas y tráfico. Un dato importante que muchas de estas personas que vi en la calle son de la tercera edad.
Por su parte, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que el daño en Venezuela por el coronavirus puede ser incalculable.
La verdad es que el Estado venezolano no cuenta con la capacidad para dar respuesta a esta pandemia, por lo que necesitamos dos cosas: que la población extreme las medidas de prevención y la ayuda internacional.
Anunció que repartirán 3.000 kits de protección para el personal de emergencia de 5 hospitales en Caracas y la realización de una campaña informativa. Y adelantó además que en la sesión de este martes de la Asamblea Nacional tomarán otras acciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la suspensión de clase dictada por el régimen de Nicolás Maduro preocupa a muchos de Venezuela, muchos venezolanos. Una de las críticas va dirigida a la existencia de una deficiente Internet en Venezuela. Carolina Alcalde nos explica.
La primera semana de suspensión de todas las actividades escolares en territorio venezolano es una de las medidas tomadas por el gobierno en disputa para tratar de prevenir nuevos contagios del nuevo coronavirus. La situación ocurre justo cuando los representantes del sector educativo se preparaban para llevar a cabo una huelga nacional ante las deterioradas condiciones de las escuelas públicas del país y los bajos sueldos que perciben los docentes. La vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, aseguró que prepararían un plan especial para que el proceso educativo continúe a distancia. Consultada por La Voz de América, Griselda Sánchez, coordinadora de la coalición sindical del sector educativo, dijo que se trata de un plan inviable.
Primero, el internet aquí no funciona. El internet aquí se cae cada rato. Segundo, las canaimas, que son las máquinas que tienen los estudiantes, en su mayoría no sirven. El ministro Tulio Turi ha ido a entregar canaimas a las instituciones que no sirven. La mayoría de los docentes no tienen computadora.
A juicio de la docente, al igual que el año pasado cuando se registraron apagones eléctricos masivos, este será prácticamente un año escolar perdido porque difícilmente se podrá cumplir con la planificación para que los estudiantes puedan prepararse para un curso superior. Padres de familia como Ramón Huerta se muestran preocupados y aunque entiende que la suspensión de clases es necesaria, le inquieta que su hija no cumpla con el calendario escolar.
Y que pueda perder el año escolar porque no sabemos cuánto tiempo va a ser esto.
La situación ocasiona que la incertidumbre predomine en este momento en muchos hogares venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia cerrará todas sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales a partir de este martes 17 para contener la expansión del coronavirus en el país sudamericano, anunció el presidente Iván Duque, que endureció las medidas destinadas a reducir el impacto de la enfermedad que sigue propagándose a nivel mundial.
He tomado la decisión de cerrar
todas las fronteras terrestres, fluviales y las que tenemos también con Venezuela, que fueron decisiones tomadas antes. Aquí se cierra con el Perú, con el Brasil y con el Ecuador de manera coordinada.
El Salvador, por su parte, ha incrementado las medidas de prevención durante el estado de emergencia, también por el COVID-19. Enrique López, de La Voz de América, informa desde San Salvador.
Los hábitos de limpieza como el uso de alcohol gel, guantes y mascarillas se vuelven normal entre la población salvadoreña, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables a ser contagiados por el coronavirus, como mujeres embarazadas y adultos mayores. Tal es el caso de Carlos Cornejo, consciente que, a sus 63 años, su vida corre peligro a causa del COVID-19. Ha tomado las medidas preventivas necesarias para reducir los riesgos.
Aquí anda mi alcohol, ¿verdad? Para desinfectarme las manos. Y mis guantes, que aquí los ando también, mi mascarilla y todo pues prevenido. Pues.
A diario más de 2.700.000 salvadoreños, es decir, el 70% de la población, utiliza el transporte público para dirigirse a sus actividades. Para evitar que se genere un foco de infección, los transportistas optaron por instalar alcohol gel en sus unidades, mientras que los motoristas utilizan guantes y mascarillas durante su recorrido. Dentro de las últimas medidas adoptadas durante el estado de emergencia nacional, el mandatario Nayib Bukele ordenó que los empleados del sector público y privado con más de 60 años de edad, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad crónica, deben ser enviados a casa durante la cuarentena.
El ministro de Trabajo se va a encargar de verificar que esto sea así. Y si no, pues las empresas se someterán a multas.
Además, Bukele ordenó el cierre de duicentros, gimnasios, bares y discotecas, así como la suspensión de aglomeraciones que superen las 50 personas. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
El régimen cubano enviará a Nicaragua una brigada médica, según ha confirmado el gobierno nicaragüense, mientras la Iglesia Católica del país centroamericano hace recomendaciones a sus feligreses ante la amenaza del coronavirus. El informe desde Managua.
Ante el inminente avance del coronavirus por la región centroamericana, el gobierno de Nicaragua ha realizado actividades como lo es obligar a sus empleados públicos este fin de semana a realizar marchas en todo el país bajo el lema "Con amor todos contra el COVID-19". La Iglesia Católica ha salido al frente esta semana anunciando cambios en sus celebraciones ordinarias y de Semana Santa, según anunció esta tarde de lunes el cardenal José Leopoldo Brenes.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua invita a actuar responsablemente siguiendo estas recomendaciones. En las celebraciones litúrgicas y en la vida cotidiana, el saludo cortés y prudente, hacerlo sin estrecharse las manos. Recomendamos a los feligreses que, por precaución al contagio, decidan no participar físicamente en las celebraciones litúrgicas y actos de piedad durante la Cuaresma y Semana Santa, lo realicen desde sus casas, a través de los medios de comunicación y redes sociales, forma de comulgar, lo hagan recibiendo las Santa Hostia en la mano.
Posteriormente, Rosario Murillo apareció en los medios oficialistas anunciando la llegada de médicos cubanos al país.
El comandante Daniel orientó el que hiciéramos una solicitud a la hermana República de Cuba y ya nos respondieron los hermanos, van a enviar la brigada Henry Reed con virólogos, epidemiológicos, epidemiólogos, médicos clínicos intensivistas.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y un analista ecuatoriano ha reaccionado al apoyo expresado por el gobierno de México a María Fernanda Espinosa, quien aspira a ser la secretaria general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Pedro Corzo nos amplía.
La ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la primera mujer candidata a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, OEA, acaba de recibir el respaldo del presidente de México, Manuel López Obrador. Apoyo que, en la opinión del periodista ecuatoriano Fernando Aguayo, está relacionado con la simpatía del mandatario azteca con el socialismo del siglo XXI.
Definitivamente ahí hay una decisión política, pero también con una carga ideológica. A no dudarlo, ella representa a ese grupo del socialismo del siglo XXI con el que el señor López Obrador ha manifestado cercanía. Por eso es que abrió las puertas a todos estos representantes, miembros del gobierno de Rafael Correa, que se fueron a refugiar en México. Se encuentran en México varios de esos. Así que tiene que ver con lo político y con lo ideológico. Ese es el respaldo que se le dan a esta persona que ahora quiere erigirse como la diferente, como alguien novedosa cuando todos sabemos que es parte de un pasado reciente, malo, negativo, nefasto para el Ecuador y para otros países.
La señora Espinosa ocupó varios ministerios, incluida la Cancillería, durante el mandato del expresidente Rafael Correa, un dirigente vinculado al socialismo del siglo XXI, según afirma Fernando Aguayo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias, la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...27 grados en Santiago de Cuba, buenas tardes, despejado, sensación térmica de 28... los vientos un poco más tranquilos, soplando a 11 kilómetros por hora. Repaso informativo por Cuba.
Desde La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, revela los últimos detalles con respecto al juicio que el gobierno cubano tiene pendiente contra él.
Ya el expediente está en el tribunal municipal de La Habana Vieja. Lo que significa eso es que ya existe el juicio. Ya el juicio tiene que pasar en algún momento. Entre ahora, un mes, dos meses, no hay ningún tipo de recurso legal donde se le pueda exigir al tribunal que lleve a cabo el juicio. A fiscalía sí se le puede exigir porque tiene un tiempo mínimo de poder exigir. A la policía tú sí puedes exigirle 3 meses, pero al tribunal no se le puede exigir. Entonces ellos pueden llamar a juicio 72 horas antes o un día antes, mañana, pasado, en un mes, en dos meses, cuando ellos quieran. La justificación de por qué no lo hacen inmediatamente y por qué lo están abrazando es porque no hay recursos para mover a la gente, para mover a los testigos, para la alimentación y demás y demás. ¿Y por qué me sueltan? No dan explicación ninguna, me soltaron y ya. Y eso explica el sistema judicial cubano, que es una aberración. Nada. Básicamente, el abogado también dice que las causas por lo que me están acusando a mí no tienen ningún tipo de peso y que si me van a meter preso es porque quieren y no es porque verdaderamente tienen de base una razones legales. Algo importante también que había visto el abogado es que la foto por la que me están a mí enjuiciando con el tema de la bandera, que dice que sigue siendo como el caso o el delito supuestamente de más peso, porque el otro por daño es una aberración, que no hay tal daños. Dice que muchas de las fotos por las que me quieren sancionar ni siquiera son tomadas en Cuba, por lo tanto el delito no es en Cuba. Al no ser en Cuba, el Estado cubano no puede sancionarte por un delito que tú cometiste en México, por ejemplo, que era donde yo estaba. Y que al final todo es una gran locura de lo que está pasando con el tema mío de juicio.
El rapero contestatario Michael El Osorbo explicó a través de un Facebook Live cómo fue arrestado el lunes junto a otras dos personas que lo acompañaban en la calle Obispo en el Centro Histórico de La Habana Vieja. Radio Martí ofrece fragmentos de esta transmisión directa que hiciera tras ser liberado cerca de la medianoche.
Estábamos ahí en Obispo entre Aguacate y Compostela, estábamos sentados correctamente y esos tres guardias me pidieron documentos, leí su documento, le pregunté, ven acá, ¿y por qué motivo es esto? No, orden del puesto de mando, así funciona esto aquí, así funciona el sistema comunista, para que crea que el comunismo es bueno, además que te lo quitan todo, te meten preso por gusto. Entonces ya me tuvieron aquí desde las 7 de la noche hasta las 11:06, supuestamente estábamos esperando al supuesto jefe sector que iba a venir a hablar con nosotros. El jefe sector nunca yo, ahora yo el oficial de guardia, no mira, que no hablen más, los voy a soltar. Es decir, nos va a soltar porque yo cometí un delito, nosotros cometimos un delito gravísimo, ¿viste? Aquí estábamos los tres que estábamos ahí, ¿viste? Me esposaron durísimo en las manos. El delincuente soy yo. ¿Qué necesidad tengo yo de meterme ahí una pile ahora ahí tirada en un piso ahí asquerosísimo para que ahora me suelten para la casa? Sin ninguna explicación y sin un nada. Aquí no te dan explicación de nada. Gorra verde y puló en negro. Recógelo y tráelo para acá. ¿Saben con qué idea hicieron eso? Con la idea de que ellos pensaron que yo iba a hacer un desacato, que yo iba a hacer un atentado, que yo iba a hacer esas cosas. Con la situación como está. No meta más preso a la gente por gusto, hacer. Voy a seguir siendo que estos comunistas son unos abusadores. Siempre, para que ustedes lo compartan y lo compartan y lo compartan. Mis amigos, los quiero mucho. Estamos súper conectados.
El rapero contestatario Michael Osorbo fue condenado en 2018 por un supuesto delito de atentado debido a su oposición al decreto 349, que pone bajo el control estatal a los artistas independientes en Cuba.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el aumento del hostigamiento y la criminalización de periodistas, artistas, defensores de derechos humanos y opositores en Cuba.
La Comisión Interamericana condenó las detenciones arbitrarias y la apertura de procesos para silenciar a quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.
En un comunicado, el órgano perteneciente a la OEA exhortó al Estado castrista a liberar de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo, sus derechos de opinión, expresión y otros derechos políticos en Cuba.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el uso del derecho penal como mecanismo para perseguir a quienes expresan opiniones, información o críticas a autoridades o políticas del gobierno, así como sobre temas de interés público, genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión.
La Relatoría Especial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido en diversas oportunidades sobre el uso de figuras penales vagas y ambiguas que no cumplen con los requisitos exigidos por el derecho internacional para criminalizar el trabajo periodístico, la defensa de los derechos humanos y las expresiones de crítica a través de redes sociales.
Y el youtuber cubano Pedro Beitia Meléndez, conocido en las redes como Pedrito el Paquetero, aspira a llevar en su canal al sentir del pueblo. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones en este reportaje.
El youtuber cubano Pedrito el Paquetero alcanzó este mes casi 8,5 millones de vistas a sus videos sobre la realidad cubana.
En mi canal se están registrando en los últimos 28 días 1,5 millones de reproducción y más de 12,000 seguidores nuevos en los últimos 28 días. O sea, que estoy atravesando ahora mismo por el mejor momento del canal desde hace 2 años y pico de que lo creé.
Pedro Javier Beitia Meléndez, que como figura pública al fin tiene admiradores y detractores, sale a la calle a buscar la opinión de los cubanos de a pie, a los que les plantea preguntas sobre la problemática que los atribula o los divierte.
Sacar por YouTube una opinión que está oculta, quizás, que no se muestra en medios oficiales en Cuba. O sea, que el mundo sepa quizás hasta qué punto el pueblo cubano puede estar informado o desinformado con algunas cosas, hasta qué punto el pueblo cubano está de acuerdo o en desacuerdo con el sistema o con las cosas como se hacen en Cuba. Me gustaría que mi canal fuera la voz del pueblo.
En septiembre pasado, las autoridades de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, la CUJAE, en la que Beitia cursaba su 5º año de ingeniería industrial, le informaron que no podría seguir su carrera por mala actitud ante el estudio.
Eso de que tengo una mala actitud ante el estudio, eso es como una justificación ahí para decirte que no.
Cuando en enero de 2018 estrenó su canal, Pedrito el Paquetero ya sabía que sus principales seguidores serían cubanos, pero que no residirían en el país. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y actual vicepresidenta del país, viajó de nuevo a Cuba para ver a su hija Florencia, que recibe allí tratamiento médico desde hace 1 año, pero esta vez en un contexto marcado por la crisis global del coronavirus.
Según confirmaron la agencia EFE, fuente de su entorno político, la exmandataria, que vuelve a La Habana por 10ª vez desde marzo de 2019, viajó en la noche del domingo en un vuelo regular de la aerolínea cubana de aviación y tiene previsto volver a principios de la semana entrante.
Fernández viajó pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara que su gobierno había decidido cerrar las fronteras del país durante al menos 15 días para evitar la propagación del coronavirus.
Florencia Kirchner está acusada junto a su hermano Máximo por presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones de empresas de la familia que realizaron así con adjudicatarios de obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis últimos comentarios los he dedicado a la situación de los derechos humanos en Cuba, porque hay una campaña internacional denunciando que la dictadura viola estos derechos de forma sistemática. Hay un recrudecimiento de la represión en la isla, arresto de artistas y periodistas independientes, allanamiento de las viviendas de muchos de los activistas, registros en plena calle, amenazas de la seguridad del Estado a las damas de blanco. Y este patrón represivo viene repitiéndose, incrementándose desde el pasado 2019. Compartiré con ustedes hoy el informe de la organización Ojos en Cuba, que ha publicado Cubanet el día 6 de este mes de marzo. En este informe de la situación de los derechos humanos en la isla, el pasado 2019 da cuenta de la ocurrencia de unas 302 detenciones arbitrarias, 187 casos en los que se violó el derecho a la libertad de circulación y de tránsito dentro de la isla, y otros 191 casos en los que se limitó directamente el derecho a la libertad de expresión y opinión. La situación de los derechos humanos en el 2019 ha empeorado respecto a los años anteriores, y si bien en el 2018 hubo un empeoramiento drástico, en el 2019 esta tendencia ha continuado, incluso ha empeorado, destaca el reporte anual de esta organización con base en Praga, República Checa. Como he dicho anteriormente, la represión, la violación de los derechos humanos en Cuba se recrudece cada vez más. Seguiré con este informe en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Esta es Radio Martí 641. Más noticias. Volvemos a América Latina.
La embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela pidió la libertad inmediata del diputado Antonio Yehara, que lleva detenido más de 48 horas.
En su cuenta de Twitter, la sede diplomática manifestó que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro continúa con su política de intimidación contra los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela, única autoridad legítima en el país, por lo que exige la liberación inmediata del diputado Antonio Yehara, secuestrado por el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
El pasado día 15 de marzo, Yehara fue secuestrado en su casa y llevado a la sede del SEBIN en el estado de Bolívar, de donde es diputado, denunciaron colegas de Voluntad Popular, agrupación en la que milita el legislador opositor.
Y la precaria situación en el suministro de agua potable en algunos barrios y regiones de Nicaragua aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la amenaza del coronavirus. Dariana Ocaña nos dice más desde Managua.
Una de las recomendaciones fundamentales de la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio del coronavirus es lavarse las manos constantemente. La expresidenta ejecutiva de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, Ruth Herrera, explicó que el acceso irregular al agua potable profundiza la vulnerabilidad de las familias ante la pandemia del nuevo coronavirus.
En el caso de Nicaragua, siempre ha habido un déficit en el suministro de agua, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Nicaragua efectivamente resulta más vulnerable que otros países que tienen mejor abastecimiento de agua porque ya tenemos un déficit.
Por su parte, la exministra de Salud, Lea Patricia Guido, resaltó la importancia de la higiene dentro de las medidas indispensables que cada persona debe tener para evitar contagiarse de este virus.
La no existencia aumenta poblaciones en riesgo porque no tienen acceso a esa higiene básica que debe tener la población. Y en ese sentido, las autoridades tienen que asumir su responsabilidad.
Un reciente informe del Sistema de Integración Centroamericana sobre los protocolos sanitarios activados en los 8 países que integran la organización destaca a Nicaragua como uno de los 2 países más negligentes en materia de prevención de la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y llegamos a Perú, donde se retiró este país el día de ayer la candidatura del embajador peruano en los Estados Unidos, Hugo de Sela, para ser el nuevo secretario general de la OEA.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú explicó en un comunicado que la postulación de Sela no obtuvo los apoyos suficientes para competir con el uruguayo Luis Almagro, actual secretario general de la OEA, y la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa.
La designación del nuevo secretario general está prevista para el 20 de marzo en una asamblea general, el foro político más importante de la organización y en el que participan los 34 países que son miembros activos de la OEA.
Pocas personas. Pocas personas entienden las complejidades y amenazas que nuestra región enfrenta actualmente, más que el embajador Carlos Trujillo, dijo hoy en un comunicado el senador republicano de la Florida, Marco Rubio.
Rubio escribía poco después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominara al embajador Carlos Trujillo para ser el próximo subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana.
En el momento actual, el cubano-americano Carlos Trujillo se desempeña como representante permanente de los Estados Unidos de América ante la OEA con el cargo de embajador.
Varios laboratorios trabajan en vacunas y tratamientos contra el coronavirus, mientras China dio el visto bueno a los investigadores para comenzar las pruebas de seguridad humana de una vacuna experimental contra el COVID-19. Jorge Orellana informa.
Según Benjamin Newman, virólogo de Texas A&M University, la inmunización contra el patógeno es una posibilidad remota. Nunca ha habido una vacuna humana muy exitosa contra ningún mal, dijo. En Estados Unidos se trabaja en el tratamiento que estaría disponible este año. Anthony Fauci, uno de los principales científicos del gobierno de Estados Unidos que supervisa la respuesta al coronavirus, ha dicho que podría estar disponible en los próximos meses. En este momento, solo hay un medicamento que creemos que puede tener una eficacia real, y eso es el Remdesivir, señaló. El director general del Instituto Internacional de Vacunas, Jerome Kim, dijo. Creo que el COVID-19 fue realmente descubierto a fines de diciembre.
So it's actually kind of remarkable that for us to even say right now we're in preclinical stage, that is the stage where candidate vaccines are actually being tested in animals.
Y que esta es la etapa en que las vacunas candidatas se están probando en animales, y algunas compañías anticipan que pueden comenzar a fines de este mes, y otras compañías anticipan que comenzarán en humanos en abril.
And other companies anticipating that they will start in humans in April.
Entre tanto, China ya dio el visto bueno a los investigadores para comenzar las pruebas de seguridad humana de la vacuna experimental contra el coronavirus en la carrera para desarrollar la vacuna contra la epidemia del COVID-19, que ya ha matado a más de 7.000 personas en todo el mundo. El investigador principal de la Academia China de Ciencias Médicas, Xie Wei, dijo. De conformidad con las normas internacionales y las leyes y reglamentos nacionales, hemos realizado los preparativos preliminares para la seguridad, eficacia, calidad controlable y producción en masa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Europa sigue enfrentando el masivo brote de coronavirus y aplica medidas para limitar los contagios. Al respecto, Jacopo Lucy recogió las declaraciones de Tarik Yaserevich, vocero de la Organización Mundial de la Salud, y de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud están pidiendo a los países que realicen más pruebas para detectar el nuevo coronavirus, para que los casos puedan rastrearse y aislarse. Y advirtieron que es probable que haya casos sin detectar.
Primero, no sabemos realmente qué sucederá después y preferimos no hacer predicciones por nuestra parte, sino centrarnos en soluciones. Y lo que le estamos diciendo a cada país, por favor, sigan tomando medidas de contención. Y los países no deberían dejarlo así y darse por vencidos y decir, bueno, no sabemos si todos contraerán el virus.
Vuelos suspendidos, fronteras cerradas y diferentes países que empezaron a imponer un bloqueo de todas las actividades no esenciales, como se hizo en Italia. Allí el brote sigue impactando a todas las regiones, con 27.000 casos, y donde los fallecidos, ahora más de 2.100, han alcanzado a ser el 30% del número mundial. En el resto de Europa, también España está viviendo su momento oscuro con 9.000 casos, mientras en el Reino Unido, donde el gobierno aún no impuso medidas duras, no se podrá más volar hacia Estados Unidos. De hecho, la misma Unión Europea decidió.
Informamos hoy a nuestros socios del G7 que proponemos introducir una restricción temporal a los viajes no esenciales a la Unión Europea. ¿Por qué eso? Porque creemos que los viajes no esenciales deberían reducirse ahora mismo también para no propagar más el virus.
Jacopo Lutz, sí, Voz de América.
A las 6:49, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, en entrevista con Tomás Cardoso, cuenta las condiciones que pudo ver en la prisión de Valle Grande y que espera ahora sobre los cargos pendientes. Es la noticia en perspectiva.
¿En qué condiciones saliste? ¿En qué queda ahora
el delito de usurpación de símbolos patrios, en qué queda este segundo delito que te quería aplicar de daños a la propiedad. ¿Se te dijo algo a tu salida de prisión?
La seguridad del Estado me decía, no, esto es problema de fiscalía, vete, al final lo que queremos es que aplacas un poco. Bueno, la intención era para que no aplacara toda la vorágine que había en la calle, pero a nivel legal, te saben que mañana me van a construir una causa de... No sé, de tumbar cojo, presa, 5 años.
Luis Manuel, predominantemente negra la población penal.
80-90% es negro y con un coeficiente intelectual que tú dices, brother, esta gente desde que nacieron estaban destinados y no hay un sistema social cubano verdaderamente que contribuya a que esos jóvenes no pasen 15 o 20 años presos. Y ahí te das cuenta que al final van a cortar Marabú, que en Marabú se lo pagan por una miseria y con el chantaje que se van un fin de semana al mes a su casa, después venden ese Marabú a Granada carísimo. Entonces, aberrante, es aberrante el sistema judicial cubano. Un chico que vino de Guantánamo, que vino a La Habana a ver a su familia una semana, y el día antes de irse a Guantánamo tenía un cuchillo dentro de la mochila, y bueno, el policía lo cogió preso, y sin juicio sumario un día para otro, 1 año. Yo estoy a favor de que, mira, no haya armas en la calle, pero indiscutiblemente el sistema judicial cubano, imagínate que es un fiscal que tiene a lo mejor 25 o 30 años y que se levantó rezagado por la mañana una borrachera y tiene delante de él que tiene que meter preso a alguien.
Una última pregunta, no quiero robarte más tiempo. Luis Manuel, en 13 días tú has logrado algo inédito. Se unieron personas de pensamiento socialista, personas de derecha, liberales y conservadores, algunos simpatizantes del régimen, expectantes del mundo, tanto dentro como fuera de Cuba. No solo Estados Unidos, se pronunciaron importantísimas figuras, Almagro, el OEA, la Unión Europea, internacionalmente esto ha sido increíble. Eso no lo va a olvidar el castrismo. Pudieras, y te imaginas tú, que debes tener mucho cuidado, porque si pudieran pasarte la cuenta, lo harían.
Bueno, yo estoy listo. Yo voy a seguir siendo el mismo de siempre, seguir trabajando con la misma libertad que me voy a seguir moviendo y que me he movido hasta el sol de hoy. Y esa libertad estoy dispuesta a no negociarla por nada. Y voy a seguir así. Ellos van a decidir, ellos tienen el poder de decidir si te meten, si te sacan, si te matan o si te dejan vivo. Bueno, ellos sabrán. Ojalá y sirva la muerte en el caso que pase de algo, de que sea el punto verdaderamente culminante del régimen. Un momento determinado. Pero yo listo, voy a seguir trabajando con tremenda felicidad y yo quedo súper feliz, agradecido a todo el mundo, los oficialistas, los no oficialistas, los adentro, los afuera, agradecido de corazón, tengo una emoción súper grande y a ustedes también en especial un súper abrazo y un súper agradecimiento. Sigo conectado y seguimos trabajando.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52, tiempo para hablar de salud con la doctora Marixa Fuente, la fibromialgia.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y hoy quiero hablarle de un tema, de una enfermedad autoinmune que se llama fibromialgia. Afecta más a las mujeres que a los hombres a partir de aproximadamente los 30 años y tiene que ver con las emociones. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones porque está demostrado a través de la evidencia y la ciencia que todo lo que pensamos y sentimos lo reciben nuestras células que componen los órganos y sistemas. La fibromialgia es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que nuestro propio sistema de defensas crea un mecanismo inverso para el cual está concebido en nuestro cuerpo. Nuestro sistema de defensa es conocido como sistema inmunológico, o sea, la inmunidad que nosotros tenemos de forma natural en nuestro cuerpo. La función es protegernos de las enfermedades y es una serie de funciones que está constantemente pasando sin que nos demos cuenta en ese sistema inmunitario, que hay células que están todo el tiempo trabajando para crear esa barrera de defensas que necesitamos para no contraer las enfermedades. ¿Qué sucede en las enfermedades autoinmunes como lo es la fibromialgia? Que ese sistema de defensas entonces hace una función diferente para el cual ha sido concebido en nuestro cuerpo humano. Las células empiezan a atacarse a sí mismas y las células comienzan a atacar los órganos y sistemas. La fibromialgia es un tipo de enfermedad creada por el propio sistema de defensas del organismo de la persona en cuestión que sea diagnosticada. Y por lo general, aunque las causas aún están desconocidas, se ve en mujeres más que hombres que reciben un impacto emocional, una pérdida, el no adaptarse a una situación u otra que suceda en la vida. Todo impacto que sea algo que marque en la vida de esa persona puede después con el tiempo crear un tipo de enfermedad autoinmune. Hay muchísimas. Está el lupus eritematoso sistémico, está el eczema, está el vitiligo, está la psoriasis, está la rosácea, está el lupus eritematoso sistémico, está la artritis reumatoide. Todo esto que he mencionado son enfermedades autoinmunes que atacan diferentes órganos y sistemas. En el caso de la fibromialgia, afecta muchísimo los músculos y las articulaciones. Dios le bendiga.
A las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes. Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Esta tarde la UEFA, Unión Europea Asociada de Fútbol, anunció que ha pospuesto por un año, exactamente un año, el torneo de fútbol más importante que se iba a celebrar este año, la Eurocopa o la Copa Europea, que se iba a jugar del 12 de junio al 12 de julio, donde iban a participar las mejores 24 selecciones nacionales de Europa. Bueno, ahora sabemos que ese torneo fue pospuesto hasta el año 2021 y se va a jugar justamente, prácticamente los mismos días, del 11 de junio al 12 de julio, pero del año 2021. Interesante que justamente este año se iba a celebrar por primera vez este torneo con un nuevo formato, de que se iban a celebrar en 12 ciudades distintas, en 12 países distintos, este torneo europeo, incluyendo Italia, en Roma, en Barcelona, Bilbao, en Rusia, San Petersburgo y muchas, muchas otras ciudades más. O sea que irónicamente, cuando se iba a convertir por fin en un torneo continental, viene el coronavirus y lo ha aplazado por lo menos un año. Ahora, la Champions League, hoy y mañana, se iban a jugar los octavos de final de la Champions League. La Juventus de Turín contra el Lyon de Francia, pospuesto. También Manchester City contra el Real Madrid. Ese partido se iba a jugar en Inglaterra. El Bayern de Múnich iba a recibir al Chelsea de Londres. Y el Barcelona, en el Nou Camp, iba a recibir al Napoli de Italia. Todos esos partidos fueron pospuestos. Todavía la UEFA no sabe cuándo se van a jugar estos encuentros. Hasta ahora tenemos clasificados a los cuartos de final el Atlético de Madrid, el Atalanta de Italia, el Leipzig de Alemania y el PSG de París. Esos son los cuatro clasificados. Los otros cuatro iban a salir en los próximos dos días, pero esos partidos no se van a poder jugar y yo me temo que no se van a poder jugar por varios meses. Así que la UEFA está en este momento hablando con todas las ligas nacionales para ver qué se puede hacer para completar el calendario. Ahora, el Kentucky Derby, sí, la competencia de caballos pura sangre, primera vez en 75 años que tiene que ser postergada, se va a efectuar el 5 de septiembre en vez del 2 de mayo, y el béisbol de las grandes ligas anunció que van a donar $30 millones para los empleados de los 30 estadios de nuestro pasatiempo nacional. Esto porque todo el mundo sabe que ese personal posiblemente se quede sin trabajo porque el béisbol de las grandes ligas va a comenzar su temporada dos meses después. Muy bien, más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Y nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa, muchas gracias. Un resto de tarde muy feliz. A las 11 nos vemos.
Radio Martí Noticias. A los
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.